Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la tarde-noche, un secreto a voces, la Universidad Complutense no renueva la cátedra que dirigía Begoña Gómez. La Cátedra de Transformación Social Competitiva se firmó en el año 2020 para 4 años, vencía el próximo mes. La esposa del presidente del gobierno podía solicitar la renovación, pero la Complutense, un mes antes, como marca el acuerdo, le ha dicho que no se renueva. Como digo, estaba más o menos cantado, ya se venía diciendo, después del escándalo, la Complutense, pues, como que la deja sin curro, fíjate tú. Termina el 11S, festivo en Cataluña por la diada del 11 de septiembre, una jornada en que la última década siempre había sido noticia por multitudinarias manifestaciones, el procés. Hace unos años llegaron a salir a la calle más de 1,5 millones de personas. Hoy, solo 10 años después, el pinchazo ha sido evidente. Este cántico, según la Guardia Urbana, lo han coreado 60.000 personas, de 1,5 millones a 60.000. Es la cifra de asistentes más baja desde 2012. Los organizadores dicen que esto se debe a que las concentraciones han sido descentralizadas en 5 ciudades. Pero, en fin, hoy el independentismo está desmovilizado. Está pasando por estos momentos más bajos, claro. Lo dicen los números y es evidente. Lo reconocen las entidades del soberanismo catalán e incluso los propios políticos independentistas, que no pueden negar la evidencia. Escucha 3 sonidos. Marta Vilalta, de Esquerra, Jordi Turull, de Junts, y Laia Estrada, de la CUP.
Vindrà l'hivern, aquel momento.
Vendrá el invierno, aquel momento del frío, aquel momento de la niebla, aquel momento de saber esperar y quizás de quedar recluidos esperando tiempos mejores.
Hoy es un día para reafirmarnos. En situaciones adversas, y el independentismo está pasando por un momento adverso, es cuando en este país aflora lo bueno y lo mejor. Por eso estamos aquí, más convencidos que nunca.
Somos plenamente conscientes de que es un momento adverso para el independentismo. Somos plenamente conscientes de que el desánimo y que la desafección se ha instaurado en buena parte del independentismo. Lo entendemos perfectamente, está sobradamente justificado.
¿Es justificado?
Este tema da para analizarlo largo y tendido, pero si tengo que resumir el motivo de este bajón, se podría concretar en las siguientes pinceladas. Uno, el más claro. La gente está harta de la matraca independentista. Lo estamos tú y yo, así que imagínate el catalán que lo vive en su tierra y que lo sufre cada día. Dos, el independentismo tiene a su principal aliado en Moncloa. Cuanto menos allí, más aquí. Sánchez va cediendo, cumpliendo con los objetivos que se van marcando desde Waterloo. Falta rematar la amnistía y llegar al referéndum. Y al tiempo, ¿qué motivo hay para manifestarse si estamos logrando los objetivos? 3. Los partidos nacionalistas están en plena reconstrucción. Perdieron las elecciones, perdieron la mayoría y ahora se tienen que refundar. Esquerra tiene un pollo interno, elegirá a su líder en los próximos meses. Y Junts depende de un auténtico lunático que encima está en Waterloo. Son partidos descabezados. Y 4. A la gente lo que le importa es el cole, el alquiler, la sanidad. Los partidos vivieron una época dorada en la que bastaba con ser independentista para rascar votos, pero ahora toca gobernar. Que si presupuestos, que si Hard Rock, que si inmigración, hospitales. Y es aquí cuando patinan y la ciudadanía dice, ¿qué pasa? Bueno, como te digo, un 11 de septiembre diferente, por primera vez en muchos años, sin un independentista en la Generalitat y con una sociedad como tú, harta de tanto politiqueo. Te lo hemos adelantado en nuestro tema de tertulia. El Parlamento venezolano insta a Maduro a romper relaciones con España. Es su respuesta a la votación del Congreso, que ha aprobado hoy pedir el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Escucha, ojo hasta el tono, al presidente de la Asamblea o el Parlamento este chavista. Se llama Jorge Rodríguez.
Que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados. Y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva.
Sin comentarios. En las próximas horas está previsto que Edmundo González se reúna en Moncloa con Pedro Sánchez, que está en este momento regresando de China. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez regresa a nuestro país con el propósito de verse con Edmundo González una vez le ha sido concedido el asilo político. El presidente ha decidido refugiarse en la búsqueda de una posición común de la Unión Europea de aquí a finales de año, cuando la oposición aspira a una investidura de su líder. El gobierno reclama margen para mediar con el régimen de Nicolás Maduro y una salida, porque defienden reconocer ahora mismo a González tal y como ha hecho el Congreso carece de consecuencias prácticas. Retratado en la Cámara Baja, el Ejecutivo reivindica su relación con el PNV, que ha apoyado a un PP acusado de instrumentalizar a los venezolanos, de practicar el me opongo porque me opongo. Esto es textual. La Moncloa niega haber otorgado contrapartidas a Caracas. En su fuego cruzado, los populares ven comprometida la política exterior por los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una de las grandes noticias de mañana llegará desde Frankfurt. El Banco Central Europeo se reúne para volver a recortar los tipos de interés por segunda vez este año. Sin duda, un alivio para quienes tienen una hipoteca variable. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Es un movimiento totalmente descontado por los mercados. Solo hay que mirar, por ejemplo, la caída del Euribor, el índice de referencia de las hipotecas. Y es que la inflación parece ya encaminada hacia el objetivo del 2% marcado por el Banco Central y apuntando a la estabilización. Además, Europa da señales de cierta debilidad económica y los recortes de tipos son un estímulo para impulsar el crecimiento de nuevo. Pero ¿cómo afecta esto al pequeño bolsillo? Nos lo explica el analista de mercados Joaquín Robles.
El que quiera pedir dinero prestado, es bueno que bajen los tipos de interés, porque como vemos, ¿no?, en indicadores como el Euribor, bueno, pues ya se empieza a notar el impacto. Pero por el otro lado tenemos a los pequeños ahorradores, los perfiles más conservadores, que se están beneficiando de unos altos intereses en la rentabilidad de sus depósitos y que ahora van a ver cómo poco a poco se van erosionando y vuelven a niveles de hace un año y medio.
Los analistas prevén que si todo sigue igual, a los 25 puntos básicos de mañana se sume una nueva bajada de otro cuarto de punto en diciembre.
Aquí en España el día comenzará con la publicación del dato definitivo del IPC de agosto. El indicador adelantado apuntó a que el ritmo de crecimiento se frenó seis décimas hasta el 2,2. Ha arrastrado por los carburantes y los alimentos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana pondremos números concretos a lo que notamos en el bolsillo. El Instituto Nacional de Estadística va a dar detalle del comportamiento de los precios después de adelantar hace un par de semanas que el ritmo de subida se había moderado con un incremento medio del coste de la vida del 2,2% con respecto a hace un año, seis décimas menos que en julio, gracias al abaratamiento de las gasolinas y de los alimentos. Pero si nos fijamos en la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, esa inflación más persistente, esta apenas se moderó en una décima, quedando en el 2,7%, acusando la presión que están ejerciendo los precios del sector servicios. Y además, según el dato adelantado, los precios no se movieron en tasa mensual entre julio y agosto.
Hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha encontrado a una mujer de 54 años muerta en su domicilio de Villalbilla, en Madrid. El marido ha sido detenido tras el hallazgo del cadáver y el crimen se investiga como violencia machista. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se llamaba Raquel y desapareció el pasado 31 de agosto. Ese mismo día se dirigía desde Villalbilla a Griñón, una localidad a 75 kilómetros al sur de Madrid, para visitar a su madre, pero nunca regresó. Esa es la versión al menos que ha dado su marido, que denunció la desaparición tres días después, pero había contradicciones en su declaración. De momento, el informe de la autopsia confirma que el cuerpo no presenta signos de violencia, pero estamos a la espera del análisis toxicológico, ya que la principal hipótesis que se maneja es que murió de sobredosis hace ya varios días. Esta noche el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado en Radio Nacional que la víctima no constaba en el sistema Biogen.
No estaba en Biogen ella y el detenido tampoco tenía ningún tipo de cuestión anterior en materia de violencia de género. No consta nada de ello.
Según ha avanzado el delegado, tampoco consta de momento que la pareja tuviese hijos en común. Aún así, la Guardia Civil está analizando el móvil del marido para saber si este pudo participar en su fallecimiento.
Y el Papa Francisco comenzará en unas horas su agenda oficial en Singapur, país al que llegó la pasada madrugada. Su jornada finalizará con una misa multitudinaria en el Estado Nacional. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En medio de fuertes medidas de seguridad, sobre todo entre los fieles que llegan de Malasia por miedo a filtraciones de radicales islamistas, mañana el Papa celebrará una misa en el Estadio Nacional, tras mantener encuentros con las autoridades en la Universidad de Singapur, a la que también acudirán comunidades católicas del sudeste asiático, especialmente de Brunei y Malasia, país que nunca ha recibido la visita de un pontífice. Quizás el Papa aproveche la ocasión para hacer alguna referencia sobre la pena de muerte, porque Singapur aplica una de las legislaciones más duras del mundo por delitos como asesinato y secuestro, pero también por la posesión y tráfico de estupefacientes.
La historia de hoy tiene nombres propios. El primero es Pedro Santiago Pérez. No te sonará, pero la labor que realiza es admirable. Pedro es cubano, vive en un pueblo pequeñito a 36 kilómetros del centro de Cuba, es laico de la diócesis del Ciego de Ávila. Desde hace años se dedica a llevar la palabra de Dios a los lugares más recónditos, allí donde los sacerdotes no llegan. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con María Álvarez y con nuestra historia de lucha del día. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Cuba solo hay 374 sacerdotes en todo el país. Por eso hace falta gente como Pedro. Él es encargado de Ranchuelo, una comunidad rural que pertenece a su pueblo. Su párroco le ha nombrado ministro extraordinario de la Eucaristía y cada domingo Pedro se levanta, se viste y conduce una bicicleta eléctrica durante una hora y cuarto, en el mejor de los casos, para anunciar el Evangelio.
Son 20 kilómetros, pero ¿qué? No es 20 kilómetros en una carretera estable, una carretera normal, ¿no? Es una carretera rural donde hay dificultades para llegar, hay desvíos, hay baches. Si llueve, pues entonces hay que bajarse y caminar un tramo a pie con la bicicleta de mano porque no se puede forzar, porque si cae, si se moja, pues ya no funciona el equipo, ¿no?
20 kilómetros en una bici eléctrica que alguien le ha donado y que tiene que conectar la corriente al llegar a Ranchuelo, porque si no, no tiene batería para volver. Hace años Pedro no podía ni imaginarse que hoy realizaría esta labor.
Yo iba a la iglesia, como muchos hoy, pues por el sincretismo religioso de que es vamos a visitar a la Virgencita, vamos a ponerle flor a la Virgencita, pero conocer realmente lo que es la religión se conoce pues cuando logras hacer este camino, enamorarte de lo que estás haciendo, es como el primer amor.
Pedro es laico, está bautizado, recibió los sacramentos y su párroco le pidió colaboración para transmitir el mensaje de Dios. Y como él, cerca de 3.700 agentes de la pastoral invierten su tiempo de forma altruista. Una labor muy parecida a la que protagoniza a Jorge González. Él es diácono permanente en la diócesis de Ciego de Ávila.
Hay mucho trabajo, la diócesis de Cuba tiene mucho, mucho trabajo pastoral, las atenciones a las comunidades, tenemos comunidades muy distantes, con escasez de sacerdotes, personas muy desesperanzadas por la situación. Y de verdad que cuando uno llega allí, creo que es uno de los pocos mensajes, que es el mensaje del Evangelio, un mensaje de esperanza que recibe esta gente que nosotros acompañamos y que atendemos en la pastoral.
La desesperanza. Los laicos son la piedra angular de la Iglesia en Cuba. La situación allí no solo es complicada a nivel económico y social, también en el ámbito religioso. Padece cada día la ausencia de sacerdotes. Para Pedro Santiago, el problema reside en varias claves.
Hoy en día muchos jóvenes salen de Cuba buscando otro horizonte y son jóvenes formados, que se han formado muchos en la iglesia. Creo que eso lacera bastante el trabajo de la pastoral vocacional. Quizás también el tener sacerdotes que no son cubanos. Cuando tienes un sacerdote cubano que te acompaña, ves su vida y te motiva un poco más a decir, uy, yo quisiera al menos intentarlo.
Y a pesar de la falta de sacerdotes o de todas las dificultades que atraviesa el país, la religión continúa siendo un aspecto clave en la vida de la sociedad cubana.
A veces cuando uno dice, uy, yo creo que el pueblo ha perdido la fe, y llega este tiempo, llega este momento de sacarla a la Virgen en procesión, de pasearla por las calles de la ciudad, pues te das cuenta de que hay un pueblo que sigue a la Iglesia Católica todavía. Hay un pueblo que camina junto a la Madre, junto a la Virgen de la Caridad, pidiéndole, suplicándole. Creo que también las carencias pues hace también que las personas busquen un poco más la fe.
La labor que realizan Pedro y el resto de laicos es fundamental en Cuba. Tienen un compromiso con la Iglesia para que la religión continúe siendo un faro en aquella terrible situación de los cubanos.
Creo que el futuro de Cuba depende mucho de nosotros los laicos cubanos, que somos los que estamos, y sobre todo el futuro de la Iglesia me refiero, porque sí, somos un movimiento fuerte, tenemos gran fuerza, pero nosotros solos no podemos. Necesitamos una misa, necesitamos una celebración fuerte para nosotros tomar esa fuerza y decir, bueno, ahora vamos, lo que hemos recibido, vamos entonces a donarlo.
A Pedro, como al resto de laicos, realizar esta labor le llena. Se siente un afortunado por poder llevar la fe a donde los sacerdotes no alcanzan.
No me canso de decirlo, que es un regalo primeramente para mí el poder llegar hasta allá y que ellos nos reciban con esa alegría y con ese entusiasmo que quizás no tienen en el resto de la semana por todas las carencias y por todas las situaciones que pasan. Y por este domingo llegan con flores y le ponen las flores a la Virgencita o se la ponen a San Antonio de Padua porque es el patrono de esta comunidad, y para mí es un regalo.
Tal es el compromiso de estos agentes de pastoral que allí donde no hay templos, algunos ceden sus casas para esos eventos religiosos. Es el caso de Rosa, laica en la diócesis de Camagüey.
Se celebra todo, las novenas, procesiones a la Virgen. Desde el año 98 tenemos fundada la casa, con catequesis, con matrimonio, de todo, con bautizo, con todo lo que es una parroquia chiquitica, una cuasi parroquia en mi casa.
Qué bueno. La Iglesia cubana necesita ayuda, la que prestan los laicos, los voluntarios, no es suficiente. Por eso, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña para hacer frente a la falta de medios materiales para la pastoral, necesidad de formación de los laicos, el acompañamiento de vocaciones, todo por conseguir que la fe no desaparezca ante la precariedad y la incertidumbre de los cubanos. No olvidemos que la fe muchas veces es el motor que anima a una persona a seguir adelante. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de lucha en Cuba del día.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Tú te acuerdas del día en que se nos comunicó que teníamos que confinarnos en casa? ¿Con quién estabas cuando te enteraste? ¿Y dónde? Te lo pregunto porque se ha publicado un informe científico sobre cuál es la franja de edad que más sufrió desde el punto de vista de la salud mental ese encierro obligatorio, y los resultados son sorprendentes. Yo siempre pensé en las personas mayores, sobre todo las que estaban solas. Recuerdo un día, era Sábado Santo, yo estaba haciendo cola en la calle para entrar en el supermercado. ¿Te acuerdas? La gente, a 2 metros de distancia, yo creo que aún sin mascarillas, dando la vuelta a la manzana. De repente apareció una señora muy mayor, sola, despistada, y lo digo con dolor, mal vestida y como ausente. Era una señora mayor muy sola. Me acerqué para tratar de ayudarla y me preguntó: «Vengo desde General Mola buscando un kiosco y están todos cerrados». Le expliqué que era Sábado Santo, que es uno de los 2 días que no hay periódico. Lo que no le dije es que la calle General Mola en Madrid hacía 40 años que se llamaba Príncipe de Vergara. Y por esta anécdota yo pensaba mucho en las personas mayores solas. Y por eso a mi vecina Carmen, a sus 80 y pico años, le ofrecía cada día hacerle la compra y le preguntaba si necesitaba algo. Pues resulta que los resultados, como digo, son sorprendentes. Los confinamientos durante la pandemia provocaron un envejecimiento cerebral inusualmente acelerado en los adolescentes. Este efecto fue más pronunciado aún en las chicas. Fue la salud mental de los chavales lo que, según la ciencia, sufrió un mayor impacto: ansiedad, depresión y estrés. Y en ese plan.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Aunque seas el mejor cocinando o el mayor experto reprogramando la televisión, cuando se te atasca la lavadora quizá no eres tan apañado. No pasa nada. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Cámbiate y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
7, 10, 31, 41 y 46. Soles 1 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, resumimos los sonidos de COPE, las noticias de la jornada y para ello Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Bueno, en nuestro tema del día hemos hablado sobre el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Dicen las encuestas y la opinión pública que lo ganó ella y este ha sido el análisis de nuestro corresponsal David Alandete.
Lo raro, lo que no suele suceder es que salga el candidato y ayer salió Donald Trump. Tenía tanto que demostrar después de un debate que según las encuestas perdió, que tuvo que ir a hablar con los periodistas, a explicarles que él había ganado. Y también dijo algo interesante, Ángel. Él había dicho que si era necesario debatiría un día tras otro hasta el 5 de noviembre. Ayer ya dijo que se lo está pensando y que ya no lo ve tan claro.
Vamos a ver, Kamala no es Kamala, sino Kamala.
Sí, esdrújula.
Eso es. Muchos lo hemos estado diciendo mal mucho tiempo. ¿Eso a ti no te pasa, Ángel?
No, yo estoy aquí para enseñaros.
Efectivamente. Por eso sacas todo tu maravilloso inglés para darle paso.
Por Kamala Harris y Donald Trump, de Cane.
Ay, cómo me ha gustado ese Kamala.
Es que es Kamala.
Dicho. Es Kamala.
Es que ella se enfada cuando le dicen Kamala.
Ah, pues no, que no se enfade, ¿eh? Ay, Kamala a partir de ahora.
¿Además sí?
Bueno, la candidata demócrata Kamala Harris y también Donald Trump, el republicano a la Casa Blanca, hacen balance del primer cara a cara en el que todo el mundo da por vencedora a Kamala.
¡Qué bien lo ha dicho, Nekane! ¡Kamala!
Para una vez que lo dice bien.
Hombre, no, Nekane es muy válida y muy buena.
Para una vez que lo dice bien.
Ay, de verdad. Bueno, desde aquí saludos a Kamala. Bueno, en la sección de ciencia de los miércoles con el divulgador Jorge Alcalde hemos charlado sobre gripe aviar después de que se haya confirmado el primer caso de este virus en Estados Unidos sin rastro de animales conocidos. ¿Cómo es posible? Pues porque los virus mutan para sobrevivir.
Los ha inventado la naturaleza, entre otras cosas, para reproducirse, y en cada reproducción hay una posibilidad de que su código genético cambie, se produzca una mutación, y así es como pasan de una especie a otra. La mutación es parte de la evolución de los virus. Cuantas más infecciones en aves haya, más posibilidades hay de que se mute hacia una infección que pueda afectar a seres humanos.
Lo que nos faltaba.
Efectivamente, lo que nos faltaba. Bueno, hoy es 11 de septiembre, se cumplen 23 años del atentado de las Torres Gemelas. Has contado que te pilló comiendo con Jáuregui.
¿Sí?
Y a nuestro tertuliano Antonio Arraez le pilló en el Congreso, pero en un sitio muy particular del, ¿sí?, Congreso.
En el antiguo edificio de Cortes 9, que ahora ya no está, en la planta baja había un gimnasio pequeño con una pequeña sauna y estábamos allí.
No nos digas con quién estabas en la sauna.
No,
por
pues
si acaso.
Sí, te lo voy a decir. Estaba con mis compañeros, entonces del equipo de Telecinco estábamos en el Congreso y estábamos...
¿La toallita y todo eso?
Hacíamos bicicleta y poco más.
Me ha parecido un sitio muy curioso, una sauna,
sí,
en el Congreso.
Sí, Antonio, es así.
En fin, bueno, después de las vacaciones
con
se disparan...
Con mis compañeros, dice Telecinco.
Sí, con la toalla puesta en la sauna. Bueno, después de las vacaciones se disparan el número de casos de personas que dejan su trabajo. Para estar bien, en donde sea que trabajemos, es importante llevarse bien con el jefe. Lo comentabas con Iván Alonso, que te tiene en un pedestal.
Sí. No, te voy a preguntar, Iván, ¿qué tal tu relación con el jefe?
Me la puedes preguntar la respuesta.
No, te voy a preguntar.
Vale.
No te aguantas y te lo tragas.
Bueno, Ángel, te contesto ahora porque antes no me has dejado responder. Sé que te has quedado con la duda, así que yo te digo. Mi relación con mi jefe es fantástica. Excepcional, maravillosa, genial. Por supuesto, nadie me está obligando a decir esto ni nada. O sea, es algo que pienso y que me sale de dentro, del corazón.
¿Qué pelota es?
Mucho.
Qué pelota, de verdad.
Uf, además se nota que estaba fingiendo absolutamente.
No, no, que va. No.
A mí hay pocas cosas que me molestan en la vida. Pero una es que me hagan la pelota.
Iván, ya puedes recoger tus bártulos.
Como a mí no me sale nunca.
Pues ahí ha quedado la valoración de nuestro compañero.
Como estás tan contento, en vez de hablar todos los días a media mañana para ver cómo va la sección y tal, te voy a llamar a las 7:30 cuando
Muy
me levante.
Bien. Qué bonito, qué bien. Ahí está Ángel Expósito. Bueno, casi perdemos a uno de nuestros mejores hombres en antena.
Bueno,
vamos a ponernos serios. Charlie Saez,
lo de mejores,
que en el avance de deportes pues le ha pasado esto.
COPE, estar informado.
¿Estás bien?
Sí, que me ha dado la tos, Ángel, perdóname. No,
este la palma en directo, tenemos aquí un temazo.
Que no sería la primera vez, por otra parte.
La familia de Charlie Saez, que esté tranquila.
Todos tranquilos. Papá, estoy bien.
Bicho malo.
Bicho malo, nunca muere.
Se nos ha ido. Lo perdemos.
Ya se ha quedado aquí.
Lo perdemos.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Celine Dion y el mítico My Heart Will Go On. Su compositor Will Jennings murió hace unos días y la cantante ha mandado un mensaje en el que llora su muerte y reconoce que era su amigo. Recordemos que esta canción es uno de los grandes temas de su carrera.
Lo del murió hace unos días es muy preciso.
El domingo.
Vale, ¿por qué no pone murió el domingo?
Sí, bueno, el domingo.
Vale, así relatamos un poquito.
Y ahí está Ángel Expósito. Un abrazo a su familia.
A Celine y a los
Jenkins. A Celine, efectivamente.
The Jenkins family.
Jenkins.
Hace unos días. Hace unos años resulta que hubo un atentado.
No, es que si le pongo el domingo me va a decir, esta noticia es antigua, porque es del fin de semana.
Es que es antigua, por otra parte. Pero encima es antigua mal redactada.
Pero la novedad...
Hija, lo has hecho con el...
Lo he hecho igual de bien que Iván Alonso haciéndote
Adiós.
La pelota. Adiós, Ángel.
Expósito.
La linterna.
Escuchas COPE.
Y